¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo bloque Mujeres STEM, Mujeres en las Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas del capítulo de hoy de Agenda de Género. Nuestra panelista Pilar Gárate, coordinadora del programa Mujeres de la Universidad Federico Santa María. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Me faltó la técnica.
Sí. Muy largo el nombre.
Ingeniera, además, doctora en ingeniería.
¿Todo bien? Ingeniería química.
Sí, todo bien.
Y tenemos una gran invitada, la verdad que es una de las científicas de más alto renombre hoy en día en Chile. Experta en el tema del cambio climático, es Maisa Rojas, climatóloga. Voy a dar todo una buena parte de tu currículum antes de licenciada en física de la Universidad de Chile, doctorada en física de la atmósfera de la Universidad de Oxford, con un postdoctorado en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Actualmente es académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Ha estado a cargo de varios informes a nivel gobierno e incluso globalmente de temas vinculados con el cambio climático, cuyo objetivo es desarrollar políticas públicas, como por ejemplo su participación en la Comisión Presidencial sobre Cambio Climático y Agricultura y la Comisión Presidencial Permanente de Cambio Climático, nombrada por la presidenta Bachelet. Fuiste directora del Núcleo Milenio, la del Paleoclima, y ahí sigues trabajando. Eres investigadora asociada en el FONDAP del Centro del Clima y la Resiliencia. Harto trabajo, harto currículum. Maisa Rojas, bienvenida aquí a la Agenda de Género de ADN.
Muchas gracias por la invitación.
Para ti es como normal, ¿no? ¿O te produce algo cuando te leen?
Estaba un poco largo, yo, ¿no?
Pero a mí me parece bueno para que se sepa en realidad el nivel de trabajo al que has estado expuesta, sobre todo en un tema que es tan gravitante hoy y que es producto de discusiones a nivel gubernamentales, incluso en las organizaciones internacionales, las multinacionales, donde se topan hoy en día, por ejemplo, países que renuncian al Acuerdo de París, otros que lo quieren fomentar. Y un tema que además a nivel local es tan, tan relevante. Voy a agarrarme algunas frases que te he leído en algunas entrevistas para partir preguntándote. Por ejemplo, el cambio climático es la crisis más aguda que está viviendo la humanidad.
Sí, así es.
¿Sí?
Probablemente uno podría decir que no es la única. Yo diría que es como el síntoma más agudo de una crisis que es bastante más amplia. La verdad es que por donde uno ve que hay cosas que están en crisis, desde lo que comemos, lo que no comemos, lo que nos movemos o lo que no nos movemos, cómo nos vestimos. Todo está dejando un impacto muy, muy grande en el planeta. Y finalmente todos esos ámbitos de nuestra vida van a tener un impacto sobre el clima también. Porque todas las cosas están finalmente asociadas a emisiones de gases de efecto invernadero. Y otras cosas más.
Pero ha sido más fuerte últimamente, porque está como mucho más nombrado.
Lo que pasa
quizás
es que
tomando más conciencia que antes.
Claro, es que es un proceso como acumulativo. Entonces, en algún momento, o sea, los científicos hace ya bastantes décadas que vemos que esto va a ocurrir, pero en algún momento ya la acumulación de gases en la atmósfera es tan alta que empiezan ya a haber efectos que podemos distinguir, que están afuera de lo que estamos habitualmente acostumbrados. Igual el clima es cambiante, ¿verdad?
Y ahí la pregunta es que podemos dejar de acumular, pero lo que ya hicimos, ya lo hicimos.
Es un poco... Lamentablemente sí.
Yeah. O sea, no o podemos sea, revertir, sino que podemos
sí,
tratar
se
puede, de no...
Se va a revertir, pero no a una escala humana. Yeah. Ese es el problema, de hecho.
Me interesa cuando señalas que... Y repercute este problema en un montón de cosas que no estamos habitualmente acostumbrados a ver, porque al hablar de la crisis más aguda que está viviendo la humanidad, no sé si nosotros, que somos los humanos simples mortales, entendemos el nivel de crisis que estamos enfrentando y el peligro que se pudiera significar. Y en ese sentido me gustaría que ojalá, más allá del clima que tú acabas de decir, bueno, el clima es cambiante, sí o no, pero deben haber un montón de otras cosas que van a afectar nuestra vida directamente.
Bueno, a ver, hay un aspecto que no tiene mucho que ver con clima, pero y es que claramente la población mundial ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas y se supone que va a seguir aumentando. Así es que hay cada vez más humanos que quieren recursos, que quieren energía, que quieren comer, que quieren vivir un estilo de vida que no es sustentable. A eso me refiero. Para ser más concreto, por ejemplo, una cantidad súper importante, un tercio de la comida que se produce se pierde o se bota a nivel mundial, un tercio. Ya eso se pierde desde la agricultura hasta nuestro refrigerador, así, en toda esa cadena. Y si toda esa comida que fuese un país, todo eso que se pierde fuese un país, sería el tercer emisor más grande del planeta. ¿Ya? O sea, no solamente me parece que éticamente reprocharle, ¿verdad?, andar perdiendo comida cuando hay gente que todavía que no tiene comida, sino que también tiene un efecto sobre el cambio climático. Así que ahí hay una cosa súper palpable, ¿verdad? No botar la comida, no botar la comida.
Oye, pero en términos de políticas públicas, ¿está afectando los tipos de plantaciones de ahora? ¿Va a afectar lo que vamos a comer en el futuro? Claro. Pues supongo que en eso va un poco en esto de la comisión que asesora a la presidencia. Sí, ¿cómo se adapta la agricultura a este cambio y qué va a pasar en términos de lo que comemos, de los tipos de plantas y otros?
Es que el tema, claro, es un tema complejo. Es un tema complejo porque hay muchas, muchas interrelaciones. Entonces, no solamente ni es agricultura, ni es medio ambiente, ni es energía, es todo. Y eso significa que probablemente necesitamos una estructura, la manera que nos organizamos, completamente distinta.
Sí, porque mencionabas lo de la comida, también has hablado en otras oportunidades de la vestimenta.
Sí.
Y todo esto se reduce al, si lo podríamos reducir en una frase, al consumo responsable.
Exactamente.
O consumo sustentable.
Sí.
Y como hoy, así como nosotros a este programa tratamos de transversalizar la temática de género, entender que la temática de género debe estar presente en todo. O sea, que no hay un departamento de género, uno de medio ambiente, uno de economía. No, el género debe estar presente en todas las políticas. Me imagino que tú crees que el de la sustentabilidad también.
Claro. Y puedo decir más todavía.
Sí.
Sustentabilidad y género, yo encuentro que van de la mano, además. Esto lo escuché el otro día y me hizo mucho sentido. Me dijo que alguien me contó de que las competencias que se requieren para la sustentabilidad, competencias uno como humano que tiene que tener para la sustentabilidad, están muy relacionadas a competencias o características que tenemos las mujeres en general, como cuidado por el prójimo, cuidado porque culturalmente estamos en general más asociadas a los cuidados. Una visión más de largo plazo, como el hecho de tener que cuidar tanto a tus hijos.
No la competencia inmediata de alcanzar el logro.
Claro, de que en general las mujeres están más preocupadas del largo plazo. Y esas son cosas que requerimos para la sustentabilidad.
Bueno, hay una facción de la economía hoy en día que se llama la economía feminista, que trabaja un poco esto, que tiene que ver con cómo nos relacionamos entre todos, cómo el consumo, cómo capitalizamos, cómo, pero desde otra mirada, que no tiene que ver con la acumulación y sobre todo la acumulación individual. Sí me importa hoy, porque nosotros hablamos de estos temas, me importa hoy que la gente pueda entender la gravedad del asunto. Para empezar a generar cambios individuales. Sí. Yo creo que una persona decía empezar a dejar de comprar botellas plásticas de la botella que se toma todos los días. Con que, o sea, esa persona que compra botella o que compra lata todavía una de vida, deja de comprar y empieza a consumir agua o de la llave o por último un bidón gigante, no tengo idea, es ya un gran aporte. Si te imaginas eso multiplicado por la cantidad de botellas que se consumen y de ahí...
Claro.
Más de toda la era del plástico, me parece súper importante entender que el cambio de una persona puede ser gravitante en esto. Pero vamos a ir a escuchar una canción. Y a la vuelta de esta canción quiero que nos hables de eso. En realidad, ¿qué peligros enfrenta hoy la humanidad con esta crisis de cambio climático que abordamos? Estamos con Maisa Rojas, climatóloga, experta en cambio climático, probablemente uno de los referentes de este tema a nivel nacional y, por qué no decirlo, también en el extranjero con su participación en organizaciones que levantan informes que son los que finalmente acompañan las decisiones multinacionales. Este es el bloque Mujeres STEM. Estamos con Pilar Karate, doctora en Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María, nuestra panelista virtual, y estamos con Maisa Rojas, climatóloga, experta en cambio climático, uno de los referentes de este tema tanto a nivel nacional como internacional, decíamos. Y estábamos hablando de cómo nosotros podemos llegar a explicarle a la gente las dimensiones de la crisis que hoy se vive en cambio climático, porque la gente dice, oye, pero hace más frío que nunca, o oye, los calores, las temperaturas, pero
las sequías.
La sequía. Pero yo no sé si la gente logra entender como el peligro que significa para sí mismo. Para sí mismo hoy y en un corto plazo, probablemente un peligro que va a crecer mucho más exponencialmente de lo que creemos. No es como, no, es que el mundo se va a acabar, pero en 3.000 años cuando yo no esté. Me imagino que es un peligro mucho más palpable y por eso la comunidad científica está preocupada.
Sí, a ver, yo no me gusta decir que el mundo se va a acabar para nada, porque yo creo que cuando tenemos que estas visiones como tan catastróficas, en general la reacción es más bien de...
Ya no hay nada que hacer.
Que no hay nada que hacer, exactamente. Y esa no es la idea. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Y no solamente hay muchas cosas que hacer y las podemos hacer, sino que en esa transformación vamos a crear un mundo mucho mejor.
Claro que sí.
Sí, un mundo sin contaminación,
las conductas más individuales.
Exacto, vamos a exacto. Ahora, efectivamente, esto de las conductas individuales es bien crucial, porque también queda como la sensación de que estos son problemas globales tan grandes, de que
están a nivel de gobierno.
Exactamente. Claro.
Que no sacan
¿verdad?
A uno con
que
hacer
son los
nada.
Gobiernos los que tienen que resolver esto y poner leyes, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que pensar que finalmente todas estas cosas que emiten gases de efecto invernadero finalmente son bienes y servicios que consumimos nosotros.
Cada uno de
nosotros. Así que hay...
Mientras
hay,
más demandamos, más...
Exacto.
Más se va a producir.
O sea, hay que atacarlo por los dos lados, ¿verdad? Pero como individuos debemos...
Oye, y te podemos preguntar, uh-huh. ¿qué exactamente ves tú? Porque en la pregunta es, y se harán algunas de las niñas que nos escuchan, uh-huh. ¿cómo pasaste de física, de estudiar física, a llegar al tema del clima?
Fue buena suerte. bueno, o sea, yo hice un doctorado en ciencias atmosféricas, así que ahí ya me dejé de hacer física pura, sino que ya hice una. Y después, cuando me fui a la Universidad de Columbia, ahí ya me metí en clima. Y porque efectivamente me encanta la física, pero me interesaba hacer algo que tuviese algún nivel de impacto. Y entonces yo estoy muy, muy contenta con lo que hago ahora, porque siento que puedo hacer lo que amo hacer, que es ciencia, pero que también tiene un impacto.
¿Y tu relación con la física va desde aplicar estadística, modelos?
Sí, eso es lo que hago. Sí. No hablo solamente de cosas.
Pero no quiero que se nos quede la pregunta pendiente, que no la hemos contestado en dos oportunidades, que tiene que ver con cuáles son los peligros que enfrenta hoy una persona cualquiera a propósito de la crisis del cambio climático.
Bien. Depende de dónde viva esa persona, ¿ok? Así que no es que el clima va a cambiar por igual en todo el planeta. Ahora, para Chile, para una persona chilena que vive en Santiago o en general en la zona centro sur del país, el impacto mayor es la sequía. Ya hemos vivido un periodo se ha denominado la mega sequía. Son 6 años mega sequía porque han sido un periodo largo de sequía y porque ha sido también muy extenso en el territorio de sequía. ¿Hemos tenido sequías antes? Sí. Pero nunca tan larga y ni tan extensa, desde, no sé, La Serena hasta Chiloé.
¿Pero la gente percibirá el impacto en sus vidas de la sequía, más allá de si una persona que se dedica a la agricultura o no?
Yo no lo sé, pero...
A mí me parece tan relevante que yo creo que la gente se moviliza, y me incluyo, no hacemos todo lo que podríamos hacer y seguimos viviendo nuestra vida cómoda y como hablábamos de consumo irresponsable de la cantidad de ropa que compramos, de la cantidad de basura que perdemos desde la comida que nos ocupa y todo eso, y eso multiplicado por cada uno de nosotros, que me da la sensación que es porque no entendemos el...
Déjame darte otro ejemplo que sí es que nos afectó a todos. ¿Se acuerdan el año pasado que hubo unas precipitaciones en marzo?
Sí.
No fue un evento terriblemente intenso, pero ocurrió en una época del año donde hacía mucho calor. ¿Okay? ¿Cómo nos imaginamos los eventos de precipitación en el futuro? Bueno, dijimos que va a haber sequía, pero igual va a seguir lloviendo, pero van a ir aumentando las temperaturas y por lo tanto estos eventos que pueden no ser tan intensos, pero que ocurren con temperaturas altas, nos van a llevar a una mayor probabilidad de inundaciones. Y estuvimos Santiago, no sé, uno o dos días sin agua.
Sí. Y por lo tanto aluviones y que tengamos lluvias.
Exactamente.
Con desplazamiento de material, porque ocurre temperaturas más altas.
A ver, recordémonos del aluvión de Atacama. Recordémonos el aluvión en diciembre del año pasado en Villa Santa Lucía, en Aysén. Ese fue un evento bien extremo. De mucha precipitación, y eso sumado a temperaturas más cálidas hizo que se derritiera parte de ese glaciar, ¿verdad? Y produjo un aluvión. Así es que la verdad, las cosas que sí hemos observado ya, nadie se acuerda de los incendios de enero, febrero de 2017.
Lo que pasa es que se desvía la atención echando la culpa a un gobierno, Santiago, o a otro gobierno, o a una política o a otra política, y poco nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos en cada uno de esos eventos.
Todos estos eventos son eventos como complejos que tienen un montón de ingredientes.
Factor,
el clima o la meteorología es un ingrediente. Después de eso se le suman un montón de otras cosas, y por eso es que se habla del antropoceno, de esta era geológica en que el ser humano está interviniendo de manera significativa del planeta. No solamente estamos manipulando la química de la atmósfera, sino también cambiando cauce, llenando los océanos de plástico, etcétera, etcétera. Entonces, como esa conjunción, esa cocina de todos esos ingredientes en la que...
¿Y es Chile un país más expuesto a los problemas que genera el cambio climático?
¿Que otros países? Miren, yo creo que todos los países son, de manera distinta, son sumamente expuestos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos huracanes. Más o menos el único desastre natural que no tenemos. Pero hay otros países que, o sea, también, no sé si se acuerdan, el año pasado, 2017, la temporada de huracanes parecía, si uno fuese religioso, como maldición del cielo,
o
¿no?
Se habla porque de, fueron. Claro. O se habla de que estas zonas que van a desaparecer, por ejemplo, que van a ser.
Las islas. Las pequeñas islas, claro, que van a desaparecer con el cambio de nivel del mar, un pequeño nivel del mar, zonas que son muy planas. Se inundan muy rápidamente.
Oye, y volviendo a tus modelos, ¿qué exactamente están modelando?
Yo trabajo hemos hecho con la gente del CR2 sobre todo, todas las proyecciones de cambio climático para Chile. Acabamos de terminar un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y tenemos proyecciones al...
¿Y esto basado en la cantidad de CO2 que tienen?
Exacto, ya. Exacto.
Ese es como el factor que modela.
Ese que tú pones para... Eso, obviamente tú no sabes cuánto va a haber en el futuro, pero tú dices, ok, si es que esta es la trayectoria de CO2
en la atmósfera,
y sigue aumentando
las tasas,
entonces esto es lo que
ahora
pasa con el clima.
Y en ese sentido, Maisa, estamos con Maisa Rojas, climatóloga. ¿Cuáles deberían ser las políticas públicas a implementar más urgente?
Bueno, yo estoy muy contenta de que dentro del programa de este gobierno está una ley marco de cambio climático. Yo obviamente no soy abogada ni soy experta en el tema, pero me he convencido con colegas que sí entienden de que es sumamente necesario cambiar la gobernanza general y que una ley marco permite tener políticas que son consistentes, le dan continuidad, coherencia y finalmente son más eficaces.
O sea, más allá de acciones independientes como ya se eliminan las bolsas plásticas.
Claro, como es que claro, hacer las cosas como por
separado.
¿Y qué debería
incluir?
Uf, no, eso no te lo puedo responder. Vamos a...
Eso es más amplio. Pero debería ser una política más a largo plazo de establecer...
Debería ser... lo que pasa es que... yo aquí me estoy saliendo de mi área de expertise, pero el cambio climático para muchos ministerios no existe, ¿ya? El ministerio A tiene un mandato A y eso a eso se debe remitir en su acción, y si no tiene que considerar cambio climático no lo puede considerar.
Y
nomás,
esto un poco, ¿eh?, lo considera para todo.
Y entonces una ley marco, la idea es que justamente ayuda a llenar ese vacío.
Oye, ¿y tú nos podrías... ¿De cuánto deberíamos hablar de reducción de aquí a los próximos 10 años en emisiones de CO2? ¿Una meta razonable?
Buena pregunta. Mira, Chile firmó el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París tuvo la gracia que fue un cambio bien radical en la manera que se llevaron las negociaciones internacionales. Y acá yo creo que la perspectiva de género ayudó un montón. Cristiana Figueres, que fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco, asumió su puesto después de un desastre que fue una reunión que hubo en Copenhague en el año 2009-2010. Y no había acuerdo. Y ella tuvo que hacerse cargo de este desastre. Y en vez de llevar las negociaciones como habían sido, que era que...
Como llegar a cuotas.
Es que antes los países estaban como separados en países desarrollados y subdesarrollados. Solamente los desarrollados tenían que mitigar sus emisiones, pero entonces China, que no era desarrollado, no tenía obligaciones, sin embargo es el país que más emite, así que Estados Unidos nunca quiso ratificar.
Y Chile en emisiones bajo por el tamaño.
Y entonces el Acuerdo de París fue una reestructuración completa. Aquí todos los países, grandes y chicos, grandes emisores, poco emisores, los que llevan emitiendo 150 años, los que están recién ahora emitiendo, ponen sobre la mesa su compromiso.
Comprométase con algo.
Con algo, exactamente. Sí. Ahora, lo que Chile se comprometió es insuficiente, pero...
Al menos se comprometió.
Claro, porque vamos a hablar de lo que hizo Estados Unidos después de... Maisa, tenemos que despedirte, pero antes de partir te quiero pedir que nos dejes, porque a mí me gusta cómo tú abordas este tema desde lo humano. Eres una gran científica, pero me gusta que nos entregues a nosotros, es un poco lo que pasó en el Acuerdo de París, la responsabilidad de comprometernos con algunos gestos, que a veces son mucho más sencillos de lo que creemos, pero que son gravitantes en el impacto que podemos lograr.
Oye, ¿puedo decir otra cosa?
Sí.
Es que quería decir algo a propósito de que estamos aquí en la radio hablando de ciencia y tecnología. Hay una cita de Einstein, que a mí me encanta, que es algo así como que no vamos a solucionar los problemas con las mismas herramientas o pensamientos de que con los que lo
seguimos
creamos.
Seguimos haciendo lo mismo.
Exacto. Y creo que eso significa para nosotras las mujeres que no hemos tenido mucho que ver en cómo han ocurrido las cosas en los últimos 200 años, 100 años, que vamos a tener que aportar harto. Y desde la ingeniería y la ciencia se aporta harto. Y entonces necesitamos más niñas estudiando estas carreras y aportar desde con otra mirada.
Tenemos una gran oportunidad y el mundo tiene una gran oportunidad con las mujeres involucradas en esa área. De todas maneras, antes de eso, entonces, antes de partir, algunas chiquititos, compromisos chiquititos que nosotros podemos hacer.
Bueno, si vives en Santiago, piensa cómo te moviliza, la basura que genera, el agua que gastas, etcétera. Yo creo que hay muchos detalles pequeños en nuestra vida que podemos cambiar para aportar.
Muchas gracias por venir acá, por darnos este tiempo. Maisa Rojas, climatóloga experta en cambio climático, licenciada en física de la Universidad de Chile, doctorada en física de la atmósfera de la Universidad de Oxford, con un postdoctorado en la Universidad de Columbia y actualmente académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Me quedo con muchas ganas también, pero invitamos a la gente a que vea tu entrevista en distintos medios, donde tú hablas un poco de cómo ha sido tu formación, de lo que ha significado para ti, de lo que has aprendido en esto de relacionarte con equipos, de que creciste en Alemania, entonces eras de una forma y trabajar en esto te ha aportado otras herramientas que tú no habías desarrollado, porque la historia personal de una científica es para nosotros también súper relevante. Pilar Gárate, coordinadora del programa Mujeres de la Universidad Técnica Federico Santa María, muchas gracias también por estar
acá. Nos faltó tiempo.
Como siempre. Esto fue el bloque Mujeres STEM, nos vamos a una pequeña pausa. Seguimos en la agenda de género de ADN.
La mujer y todas sus dimensiones están en agenda de género en ADN 91.7.